de los últimos años ha ido adquiriendo, ¿no?, mayor importancia estos trastornos y la importancia, ¿no?, de una salud mental, sobre todo yo creo que a raíz de la pandemia, ¿verdad?
Bueno, se ha puesto de manifiesto. Yo creo que es verdad que uno de los aspectos positivos, si cabe hablar así, de la pandemia es que ha hecho que caigamos en la cuenta de la irrelevancia que tiene en nuestra sociedad los problemas de salud mental. Y ha aumentado además la incidencia, ¿no? Las últimas estadísticas, los casos de muerte por suicidio en España han aumentado un 10% después de la pandemia. Y vamos, seguro que todos hemos conocido personas cercanas, ¿no?, que han sufrido diversos problemas de salud mental, porque el ámbito de la salud mental es un ámbito amplísimo. A veces pensamos solamente en patologías súper graves y así con un estigma tremendo, pero ¿quién no conoce a una persona con depresión? ¿Quién no conoce a un joven con problemas de trastornos de la conducta alimentaria o con problemas de adicción a sustancias, a videojuegos? En fin. O sea, que es una cosa cotidiana en nuestra sociedad y que ahora la pandemia de alguna forma ha puesto más de relieve.
Bueno, supongo que en 11 años para acá, como decimos, ha habido una mayor concienciación sobre este problema. En tu caso personal, claro, no sé si recuerdas cómo fue tu primera vez, ¿no?, junto a un paciente con un trastorno de este tipo, pues para darle, transmitirle esperanza y fe. ¿Cómo fue aquello y cómo ha ido cambiando en los últimos años tu forma de acercarte a ellos?
Pues yo era hijo de la sociedad. No sé si a nivel social, no tengo datos si a nivel social estamos mejor o peor. O sea, no de salud mental, ¿no?, sino a nivel de concienciación y de acompañamiento. Yo a nivel personal sí he hecho un proceso importante, ¿no? Recuerdo, pues eso, cuando a mí me comunicaron, pues algunas semanas antes, que el obispo me enviaba como capellán del Hospital Psiquiátrico Público de Madrid. Pues a mí me pasó de todo por dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo había estudiado, yo tenía conocimientos de psicología, había hecho un máster en acompañamiento también psicológico y espiritual, pero claro, una cosa es estudiar la teoría y otra cosa es ir a un hospital psiquiátrico. Y es verdad que, vamos, yo a reconocer que yo dije, madre mía, a ver qué voy a hacer. Pero bueno, con la ayuda de Dios, yo no he rechazado nunca nada de lo que me ha propuesto en la iglesia. Asumí que, pues que tenía que estar allí. Y a lo largo de estos años, la verdad que me he enamorado de la pastoral de la salud mental. Yo he llegado al mundo de la pastoral de la salud a través de la salud mental y me parece que es un lugar apasionante, un lugar donde encontramos, yo digo muchas veces, ¿no?, a los pobres de los pobres. En Madrid, en lo que gracias a Dios no tenemos grandes problemas de hambre o de, en fin, de otro tipo de necesidades vitales. Y sin embargo, los pacientes que padecen problemas de salud mental, que están ingresados en un psiquiátrico, pues muchas veces son los auténticos pobres porque viven su enfermedad y la sufren, pero sufren también otra enfermedad social, que hablamos que es el estigma en salud mental, ¿no? Que ese miedo por desconocimiento, incluso ese rechazo abiertamente manifestado de la gente. Yo quiero pensar que sobre todo por desconocimiento, ¿no? Porque nos da miedo y en eso es una cosa que no nos podemos cansar de trabajar. Yo, a los que nos están escuchando, ¿no?, les invito a pensar, si a mi vecino le diagnostican pues un cáncer, ¿no?, ¿qué hago, ¿no? ¿Qué sentimientos me asaltan? Pues seguramente de cercanía, de qué puedes necesitar, en qué te puedo ayudar, estar pendiente. Ahora, si me entero que a mi otro vecino lo que le han diagnosticado es esquizofrenia, ¿qué sentimientos me asaltan? A lo mejor lo que intento es no cruzarme en el descansillo de la escalera o no compartir el ascensor. Cuando se trata de dos enfermedades graves, de alguna forma, posiblemente incluso más grave el cáncer, ¿no?, a nivel físico, pero que es una enfermedad y ese estigma lo sufren los pacientes constantemente, siempre, en el autobús, en el metro, en la casa, en el trabajo, y eso duele y eso es una cosa que tenemos que acompañar. Y yo creo que esa es nuestra tarea, ¿no? ¿En qué podemos resumir? ¿En qué consiste la pastoral de la salud mental? ¿Cuál es nuestro principal, el punto número uno del proyecto pastoral, ¿no? Pues consiste en estar. En estar donde nadie quiere estar. Y estar recordando que Dios se ha querido quedar también con los que sufren. Y esa es la fe que nos mueve. Y eso es lo que queremos compartir y anunciar, pues con nuestra presencia, con nuestra palabra, pero sobre todo eso, con nuestro estar allí, con nuestro formar parte, entre comillas, de la gran familia del hospital.
¿Qué perfil, ¿no?, de personas buscan ese asesoramiento espiritual, digamos?
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene necesidad de ser acompañado a nivel espiritual, físico, mental, ¿no? Toda su persona se ve alterada y que hay que acompañar todas las dimensiones de la persona. Y dentro de las dimensiones de la persona, una dimensión fundamental es la dimensión espiritual, que no es únicamente de los creyentes, sino que es una dimensión humana. Todos tenemos necesidad de sentido, todos tenemos necesidad de sentirnos reconciliados, todos tenemos necesidad de expresar nuestros miedos. Y eso no es solamente el ámbito de lo psicológico, sino que también es el ámbito de lo espiritual, de las creencias, de donde fundamentamos nuestra vida. Entonces yo creo que, no sé si mi presencia, humildemente yo hago lo que buenamente puedo, ¿no? Pero que la presencia de los agentes espirituales, de los capellanes, de las personas idóneas que trabajan o que trabajamos en la pastoral de la salud mental, lo que estamos llamados es a acompañar esa dimensión espiritual, a dar ese sentido, ¿no? De por qué estoy sufriendo esto, por qué me pasa, cómo lo puedo vivir. Y yo, mi experiencia a lo largo de estos años es que, evidentemente, las personas que tienen problemas de salud mental tienen los mismos problemas espirituales que el resto de la población y que necesitan, por lo tanto, ser acompañados igual, ¿no? Necesitan dar sentido. Porque incluso en casos concretos y quizá en los casos así como más de película, ¿no?, en el que el origen del sufrimiento sea patológico, ¿no?, por ideas delirantes o por lo que sea, que no son todos los pacientes de salud mental, ni siquiera la mayoría, pero bueno, incluso en ese caso, aunque el sufrimiento tenga una raíz patológica, el sufrimiento es real y nosotros ese sufrimiento siempre lo podemos acompañar. Y en el caso de los pacientes creyentes, pues también, ¿no?, darle ese sentido desde ya de la espiritualidad confesante, desde la espiritualidad cristiana. ¿Cuál es la respuesta que Dios ha dado a nuestro sufrimiento? La respuesta que Dios ha dado a nuestro sufrimiento es la cruz de Jesús. Es que ha venido a compartir nuestra cruz. Y que compartiendo nuestras cruces, no cabe duda que una enfermedad de cualquier tipo es una cruz, y una enfermedad mental, pues es una cruz que hay que llevar durante toda la vida. Al compartir nuestra cruz le ha dado sentido y nos ha dicho que la cruz es también lugar de resurrección, lugar de vida, lugar de entrar en la vida plena que Dios nos promete y que Jesús nos ha anticipado.
¿Cómo es ese acompañamiento?
Bueno, sí, no tengo modelo propio con mi nombre, pero bueno, ¿cómo hacemos? Pues, o sea, en el día a día, ¿te refieres del hospital?
Sí.
Pues nada, se trata de, o sea, como hay una doble parte, ¿no? Por una parte toda la atención sacramental, ¿no? Las celebraciones, tenemos celebración diaria en el hospital, la administración de los sacramentos, también siempre con mucha creatividad, ¿no? Porque es verdad, el paciente de salud mental tiene sus peculiaridades y hay que hacerlo con creatividad y con paciencia, de alguna forma. Y luego, pues poniéndonos a tiro, estando allí. Quizá, claro, nosotros, la población en general, ¿no?, piensa un hospital. Y en un hospital los pacientes están cada uno en su habitación. Entonces tenemos que ir viendo las habitaciones. En principio, en los hospitales psiquiátricos no funciona la cosa así. De hecho, se procura que los pacientes estén durante el día el mínimo tiempo posible en la habitación, quitando pues algunas veces será pautado, ¿no?, que permanezca en la habitación, pero en general que no estén en la habitación para que no se encierren, no estén todo el día en la cama. Entonces los pacientes están circulando por las unidades, incluso por el jardín, el gran jardín que tenemos en el hospital. Y lo que se trata es de ponerse a tiro, de preguntar. Yo creo que una cosa importante, por ejemplo, es la pastoral del nombre, ¿no?, de saber el nombre de los pacientes o irlo sabiendo. Es verdad, con los pacientes que tenemos de larga estancia, los pacientes crónicos, pues es más fácil porque viven años con nosotros, ¿no? Incluso algunos están de antes de que yo llegara, o sea que en fin, son incluso en algunos casos muy largos. Los pacientes agudos van variando, es más, pues es como una planta de psiquiatría de un hospital general, ¿no?, en el que la estancia es un poquito mayor que en el resto de las unidades, pero van cambiando, ¿no? Pero la importancia de saber el nombre es poder personalizar, ¿no? saber que estoy acompañando. Y decir el nombre es preguntar qué te pasa. Y otra cosa muy sencilla, digo, por decir así una técnica, como me preguntabas, mirar a los ojos. Normalmente, por este miedo, ¿no?, por este estigma que comentábamos al principio de la entrevista, los pacientes tienen, pues, sienten ese rechazo y no les miran a los ojos, ¿no? No mantenemos la mirada. Y mirar a los ojos es decirle al otro, me importas. Es decirle, me está interesando lo que está pasando por dentro, lo que estás pensando, lo que estás sufriendo. Entonces son cosas muy sencillas, pero en el fondo es hacer del otro un interlocutor y ponernos, pues, con nuestros dones, con nuestras capacidades humildes, diciendo, me importa lo que te está pasando. Y no me importa a mí personalmente, que pues también, no me importa porque la Iglesia está contigo y porque Dios está contigo y porque a Dios le importas y porque Dios ha venido a compartir tu vida. Y eso nosotros lo hacemos, no, como dice un compañero, ¿no?, no por la fe que los otros tienen, no, pues no acompañamos espiritualmente solo a los que tienen fe, acompañamos a todo el que quiere, porque yo no acompaño a los otros por su fe, sino por la mía, ¿no? Es mi fe la que me hace estar allí, es mi fe la que me hace hablar en nombre de Dios, es mi fe la que hace mirar como, o intentar mirar como Dios nos mira. Y Dios nos mira a todos reconociendo quiénes somos, cuál es el sueño que Dios ha tenido para cada uno de nosotros y también cuál es el sueño, cuál es la vida plena que ha tenido para cada uno de nuestros pacientes, en este caso enfermos de salud mental.
¿Ha habido historias de conversión?
También ha habido historias, hay historias preciosas, hay historias...
Cuéntenos alguna, algunas historias que vamos, usted recuerde.
De conversión así en plan show, no recuerdo ahora mismo, pero sí de muchas personas que, sobre todo los pacientes agudos, ¿no?, o los pacientes que están por, en fin, una temporada de desintoxicación, por adicción o trastornos de personalidad, que han reavivado aquella fe que tenían, ¿no? Una fe que estaba dormida, que estaba dentro de, en fin, de escondida, y que incluso a lo mejor pensaban que habían perdido, y que el ingreso ha sido un momento, pues, de descubrir, ¿no?, otra vez la presencia de Dios en su vida. Y eso es, pues, una de las cosas más bonitas de nuestro trabajo y relativamente cotidiano. Siempre la crisis es oportunidad. Y no cabe duda que un ingreso hospitalario siempre es una gran crisis y un ingreso no psiquiátrico es una gran crisis, ¿no? O sea, cualquiera nos podemos plantear qué pasaría si yo, a mí me ingresan, o sea, un ser querido mío le ingresan en un psiquiátrico, ¿no? Es verdad que es una cosa para recordar que, en fin, es fuerte, ¿no?, lo que estamos viviendo. Y ahí, a veces es ocasión de replantearse, pues, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo verdaderamente importante para mí? Y ahí, pues, con nuestra presencia y sin decir nada, en fin, no se trata de andar llevando una bandera especial, ¿no?, sino con nuestra presencia, pues, somos instrumento de Dios. Dios es el que actúa, en realidad. ¿Nosotros qué podemos hacer? Pues ser testigos, ¿no?, de esa... pues de esa conversión y de, en fin, y es verdad, ¿no?, y volver a poner a Dios en su vida. Hay gente que a lo mejor llevaba años sin pisar una iglesia, empieza a acudir a la celebración cada domingo, incluso cada día, empieza a rezar a diario, empieza, yo qué sé, a leer el Evangelio de cada día, a tener un momento de ponerse delante de Dios en verdad, con autenticidad, y decir, ¿quién soy verdaderamente? Y eso, pues, yo creo que es un recurso, ¿no? Evidentemente, me gusta decir muchas veces a los pacientes, ¿no?, cuando hablamos en esta clave, cuando te piden ayuda, dice, oye, estás en un gran problema, estás en una crisis grande, pero tienes muchos recursos. Y tienes, evidentemente, el recurso de los psiquiatras, y el recurso de los psicólogos, y el recurso de todas las terapias que estás haciendo en el hospital, y los recursos tuyos personales y tus recursos familiares. Pero también tienes el recurso espiritual, también Dios está actuando, también Dios está sosteniéndote. Entonces, no se trata de decir qué es más importante, si esto o aquello, ¿no?, sino juntos trabajar por la salud, por el bienestar del paciente. Y verdaderamente, yo estoy convencido, y a eso me dedico y a eso también investigo, que cuando una persona es acompañada espiritualmente bien, de manera sana, cuando se vive de manera sana la relación con la trascendencia o la relación con Dios en los creyentes, eso contribuye a su bienestar. Y en el caso de los pacientes de salud mental, también, ¿no? No únicamente, pero también. Entonces, esa es nuestra presencia, el contribuir a que el paciente esté mejor y trabajar en equipo con los psiquiatras, con los psicólogos, con el personal de enfermería, con los terapeutas, con los trabajadores sociales, trabajar en equipo para cuidar al paciente en todas sus dimensiones.
¿Y cómo ves el futuro de la salud mental, Gerardo? Un trastorno en una sociedad como la que estamos viviendo, cada vez de mayor inmediatez, más incertidumbre, que todo esto afecta mucho, ¿no? a la salud mental, ¿no? de muchas personas. Está trastocando en los jóvenes, la tasa de suicidios no para de crecer. En fin, a corto o medio plazo, ¿cómo ves esta situación? ¿Eres optimista, digamos, de cara al futuro?
Pues no sé qué decirte. No, no son tiempos fáciles, ¿no? Pero muchas veces decimos, ¿no?, de la Iglesia, es que no son tiempos fáciles para la Iglesia. Y hay siempre quien dice, bueno, ¿y cuándo lo han sido, no? No son tiempos fáciles para la salud mental, pero ¿cuánto han sido tiempos fáciles para la salud mental? No sé cómo va a ser la situación. Es verdad que, si lo hacemos a nivel sociológico, la sociedad cada vez más frágil, una juventud, si se ha hablado, ¿no?, líquida, que le falta, pues... Porque le falta la fe, en realidad, ¿no? En el fondo, 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 pero bueno, muchos otros valores asociados, pues no es sencillo, pero siempre hay que ser optimista. La batalla la tenemos ganada, ¿no? Dios la ha ganado para nosotros, entonces, pues no tenemos yo, en fin, tampoco que preocuparnos de más. Tenemos que ocuparnos, dar lo mejor de nosotros, sabiendo que al final es Dios quien gobierna la historia y que, pues nosotros... Hacemos lo que podemos, que es verdad que lo que no hagamos cada uno no lo va a hacer nadie, pero que hay que ser siempre optimista porque somos cristianos, somos creyentes y la última palabra tiene la vida, la tiene la resurrección, ¿no? Y no creo que tampoco sea una cosa espiritualizar, ¿no?, los problemas, sino pues caer en la cuenta que bueno, que cada momento tiene su dificultad, pero que siempre a lo largo de la historia el Espíritu nos ha ido hablando y hemos sabido asumir esa dificultad y acompañarla con la ayuda de Dios. Así que hay que mirarla, no sé si con optimismo, pero siempre con esperanza.